Estamos en el espacio Tiempo de Enfermeras, el programa que realizamos junto al Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, y hoy queremos poner voz a la primera línea humanitaria. Y para ello vamos a hablar con Javier Soria, que es cooperante de Médicos Sin Fronteras, lo es desde el año 2021. Ha llevado a cabo misiones en Yemen, en Camerún, en Colombia y recientemente en Gaza. Allí ha estado. Y como él mismo ha contado, la devastación supera lo que podemos ver en las imágenes. O sea, es tan increíble lo que vemos que, como ser humano, decimos, pero ¿cómo es posible que esto esté sucediendo y que se llegue a este límite? Pues todavía peor el hecho de vivirlo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Queremos entender qué hace la enfermería, ¿no? Cuando todo falla. ¿Cómo se organiza un triaje masivo? ¿Cuál ha sido tu trabajo? ¿Y cómo has vivido esta experiencia? Sabemos que estás especializado, pero ¿qué te llevó a Gaza?
Bueno, ¿qué me llevó a Gaza? Es una pregunta difícil de responder porque en verdad me llegó sola la opción, me lo propusieron y bueno, en un principio pues no lo veía, no lo contemplaba por motivos obvios, ¿no? Pero bueno, luego le di vueltas y pensé, es que al final me he metido en este mundo por causas como esta, ¿no? Y bueno, pues al final acabé allí, como tantos otros compañeros.
Cuando entras por primera vez en Gaza, cuéntanos cómo... hazme una fotografía de cómo se te queda el cerebro y qué es lo que se te ha quedado además ya grabado para siempre en la retina, ¿no? En ese primer momento.
Pues fue un poco película de terror, en cierto sentido. Llegamos a la frontera con Gaza y lo primero que veo es un laberinto de hormigón, que es bastante difícil de atravesar. Hay muchos controles, con una fila llena de camiones con comida que estaban esperando para poder entrar y que ni siquiera se lograron entrar, y disparos constantes. Y después de varias horas, cuando logramos pasar todos los controles necesarios, pues todo destruido, ruinas y ruinas y ruinas, hasta que ya llegamos a la zona más costera, donde eso era pues una marabunta de gente lleno por todos lados, no había casi hueco para conducir con el coche que nos llevó, que era de la ONU. Pero sí que recuerdo, se me quedó muy grabado, que pese a toda esa sensación un poco de terror, de pavor y de asombro ante toda la destrucción, de repente ver a la cantidad enorme de niños sonriendo, acercándose al coche y haciéndonos con la mano el gesto como de okay, ¿no? Con el pulgar hacia arriba, eso se me quedó muy grabado. En ese momento sí que fue como decir, vale, ya sé por qué vine y qué bien que he venido.
¿Qué ha sido lo más duro? Bueno, lo más duro todo. ¿Qué pregunta más boba acabo de hacerte? Porque
no, pero en verdad, para sorpresa de la gente, te diría que lo más duro para mí fue abandonar ese sitio. Porque pues al final hice vínculos con la gente, sentía que estaba haciendo un trabajo pues muy muy necesario. Y claro, de repente irme y volver al confort y a la vida maravillosa y privilegiada que tenemos aquí, sabiendo que esa gente se quedaba allí, y me generaba mucha culpabilidad. Y de hecho, yo volví de allí hace un año y mantengo contacto con gente que está allí.
¿Cómo y, era el sentir... Sí, cuéntanos, Javier, perdón, es que tengo tantas preguntas.
No, iba a decir que sentir que durante todo este tiempo que yo me he ido, esa gente sigue allí viviendo esa barbarie, me parece inconcebible.
¿Dónde teníais el campamento? ¿Cómo eran las noches? ¿Cómo era el trabajo del día a día? El que escuchaban tus oídos, ¿no? Porque ya hemos visto lo que observaban y lo que han podido ver.
Pues las noches eran difíciles porque era un constante ruido de bombas, de disparos. A veces pasaban helicópteros y se escuchaba como un tipo de sonido de metralleta. A cualquier hora de la madrugada se escuchaban las bombas. De hecho, ya hubo un momento que yo me ponía tapones en los oídos porque me acostumbraba a que las noches fuesen así, pero no podía dormir por el ruido, ¿no? E incluso una cosa que me llamaba mucho la atención eran los drones, que eso es un constante. O sea, el zumbido del dron está todo el tiempo, y los podía ver desde la misma cama. Y eso me da un poco de miedo al principio, decir, joder, ¿y si disparan? Porque podrían perfectamente dispararme con un dron, un disparo quirúrgico aquí yo en mi cama durmiendo y nadie se entera.
¿Y repetirías?
¿Volver?
Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí?
Sí. Estuve 7 semanas.
¿Han sido las 7 semanas más difíciles de tu vida o no?
Más estabilizados, vamos unos 6 meses. Cuando son de emergencia suelen ser 3 meses, pero en este caso en concreto se impuso un máximo de 2 meses, un poco por la salud mental de la gente. Y de hecho al principio un mes solo, que esto es muy raro, normalmente nos damos más tiempo.
Lola de la Cruz.
Hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta. No sé si vives en pareja, si estás casado, si tienes hijos. También pienso en la angustia de los familiares que se quedan aquí.
Pero los padres, claro.
Claro,
los amigos,
los padres, sí. Por supuesto, en este caso. ¿Qué te decían?
Sí. Pues hombre, es que también, esto fue el año pasado, uh-huh. Y ya llevaba varios años dedicándome a esto. Yo siento que fue muy difícil para ellos, pero por ejemplo, la primera vez que me fui fue a Yemen, que también, bueno, en aquella época Gaza no estaba como está ahora y Yemen era pues uno de los peores contextos que había en el mundo, y también les dio mucho miedo, pero al final respetan un poco lo que yo quiero hacer y lo entienden, apoyan también el motivo y la vocación, y bueno, también me han hecho un seguimiento a lo largo de los años y saben que al final, por muy raro que pueda parecer a la gente, es un trabajo más, entonces pues están un poco también habituados, ¿no?, a esto.
¿Y cómo es el momento de acompañar a esas familias durante la pérdida de algún hijo, de algún familiar, de algún herido? ¿Cómo es ese momento, no? ¿Cómo se acompaña clínicamente a las familias que han perdido a sus hijos? ¿Cuál es la historia? Si has vivido alguna historia que realmente te ha marcado bastante.
Pues estando allí, estando al lado de ellos, te diría. Porque no hay consuelo, que no hay palabras que puedan, ¿no?, suavizar un poco la situación. Recientemente me ha pasado con uno de los amigos que he hecho de allí, cirujano, que la otra, pues por la noche se despertaron por las bombas que estaban cayendo donde ellos vivían. Él se despertó de repente en mitad de todo, los escombros, y se despertó por sus hijos. Ya, pues yo creo que se quedó inconsciente y se despertó por el llanto de sus hijos pequeños, y nada, y fue a su rescate y buscó a su mujer como pudo. La encontraron súper lesionada, con la pierna partida, en fin. Bueno, pues, esta historia, por ejemplo, a mí me toca porque es un amigo, ¿no? Al final yo siempre digo que cuando no conoces a alguien, y esto pasa, ¿no?, a día de hoy con el conflicto, la gente lo ve por la tele. Claro, te duele, ¿no? Pero no empatizas de la misma manera que cuando te toca de cerca. Cuando, pues evidentemente, cuando alguien, por ejemplo, pierde un familiar, ¿no?, pues es algo cercano, ¿no? Y en este caso, cuando veo a mis amigos que he hecho allí, que viven esa miseria, que viven estas tragedias, pues, bueno, es mi amigo al final y está sufriendo y no hay nada que le puedas decir.
Pues enhorabuena por la labor que has desempeñado como enfermero. Y bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Javier.
Nada, muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Son testimonios complicados y personas además muy valientes que hacen una labor
importantísima,
y en este caso la enfermería.
Si ya la hacen aquí, sí, porque sí. Los enfermeros son extraordinarios, pues imagínate allí.
Claro.
Imagínate allí.
Gracias a Javier Soria en este espacio de radio que hacemos con el Colegio de Enfermería. Tiempo de enfermeras. Vamos a seguir hablando de batallas, pero distinta. Vamos a, en 2 minutos, hablar de la batalla de Lepanto.
conéctate